Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, segunda emisión, con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros, gracias, bienvenido a la información. Me da gusto saludarle en esta tarde, ya miércoles, oiga. Híjole, ya mitad de semana, ¿cómo se pasa rápido el tiempo? Y fíjese, ya mitad del año, ¿no? Sí, estamos justito a la mitad, ¿no? Un poquitito más ya termina, pero justo a la mitad del sexto mes. Casi medio mes, se fue muy rápido esta primera parte del 2025. Bueno, les saludo con gran gusto y lo hago en nombre de Ariel Ruiz, en la operación, en la información, operación técnica, Eric Itza y Said Becerra, en la operación streaming, Yasmín González, coordinación técnica, Juan Manuel Estrada, en los visuales, Sebastián García, en la edición, Luis Argote, y en la edición y producción general, Cristian Valdés. Ah, bueno, por supuesto, pues todo el equipo de trabajo de la primera emisión, que también les saluda con mucho gusto. Pues aquí estamos admitiendo desde Cabina Central, desde la capital del Estado de México, una tarde fría en la que amenaza lluvia, ya como todos estos días, ¿no? Así es que yo le digo, tome usted sus precauciones, y en un segundo más vamos a tener una conversación con un funcionario del Servicio Meteorológico Nacional. Así es que, bueno, por lo pronto saludarle, invitarle a que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. El huracán Eric se ha intensificado movilizando a las autoridades de Guerrero y Oaxaca para poner en resguardo a la población local. Daniel Pérez, adelántanos algo.
Gracias, Enrique, te adelanto que 10 municipios de Guerrero se encuentran en alerta máxima tras el fortalecimiento del huracán Eric, que podría intensificarse aún más en las próximas horas. Las autoridades activaron el plan DN3 y plan Marina y desplegaron elementos de la Guardia Nacional, Defensa y Marina para proteger a la población. Las lluvias recientes ya habían causado daño, como el colapso de un puente provisional que dejó incomunicadas a comunidades de la Costa Chica. La amenaza del huracán mantiene en vilo a Acapulco y otras zonas vulnerables del estado. Los detalles en unos minutos.
Muchas gracias, gracias Daniel. En Zacatecas, elementos del ejército y la policía estatal abatieron a 13 presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Jean Carrillo, te escucho.
Gracias, Enrique. Te adelanto que al menos 13 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación fueron abatidos tras intensos enfrentamientos en la zona rural de Zacatecas, donde fuerzas estatales, federales y militares localizaron un campamento criminal. La violencia se desató en los municipios de Tabasco, Joaquín Amaro y Villanueva, dejando heridos a 4 policías. La situación provocó una amplia movilización aérea y terrestre para contener a los delincuentes. Los detalles en breve.
Muchas gracias. En la conferencia matutina de hoy se habló sobre la llamada telefónica entre la presidenta Sheinbaum y su homólogo norteamericano Donald Trump, entre otros temas que le comparte Judith Sánchez Reyes. Adelante, Judith.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Un acuerdo sobre seguridad y comercio entre México y Estados Unidos fue el tema de la llamada con Donald Trump, así lo informó la presidenta Sheinbaum Pardo. Compartió algunos detalles de las reuniones que sostuvo con otros jefes de Estado en la cumbre del G7. También en esta conferencia manifestó su postura sobre los actos de censura a periodistas en Puebla y Campeche. Además, exhortó a la población estar alerta sobre la llegada del huracán Eric. De estos temas platicaremos en unos minutos más.
Gracias, Judith. Y en el estado de México se instalaron múltiples campamentos Tlaloc para atender emergencias relacionadas a lluvias e inundaciones. Estas y otras noticias más aquí, en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo y LED, Enlace Internacional. Bueno, ya le había yo adelantado a usted que en unos segundos más íbamos a platicar con una funcionaria del Servicio Meteorológico Nacional y me da gusto saludar a la meteoróloga Lidia González. ¿Cómo le va, Lidia?
Enrique, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, gracias.
Le agradezco mucho que nos tome la llamada. Oiga, yo no sé, digo, muy lejos de ser experto en nada y menos en estos temas, ¿ha llovido de manera inusual, Lidia?
Pues no podríamos decir que inusual. Es importante recordar que ya estamos en temporada de lluvias, que los ciclones tropicales, bueno, de que inició la temporada en el Océano Pacífico el 15 de mayo, pues ha estado activo el Pacífico Central y Sur mexicano. Entonces, pues bueno, estamos ya pues en plena época de lluvias y justamente eso es lo que se nos ha estado presentando estas últimas semanas, Enrique.
Yo, bueno, a lo mejor va uno perdiendo ahí la dimensión. Leí hace poco o vi una información donde una de estas tardes meteoróloga que estuvo verdaderamente caótica la situación en la Ciudad de México y el Estado de México, que había sido el día que más lluvia había caído desde hacía varios años. ¿Hubo alguna información así?
Mira, por ahora seguimos dentro de los rangos, no tenemos umbrales que ya hayan superado rangos históricos. Sí, efectivamente ha estado lloviendo mucho en la Ciudad de México, va a seguir lloviendo en la ciudad, sobre todo este día esperamos lluvias muy importantes, lluvias muy fuertes. El día de mañana también se estarán presentando lluvias fuertes, entonces yo creo que aquí lo importante es no bajar la guardia, no olvidar que apenas estamos empezando, llevamos un mes de temporada del inicio oficial de la temporada de lluvias, un mes del inicio de la temporada ciclónica en el Pacífico, ya inició también en el Atlántico, todavía falta que se forme algún ciclón. Entonces esto termina hasta el mes de noviembre.
Meteoróloga, pasando ya a otros temas, ¿no? Y hablando de la temporada de huracanes, ¿tenemos que preocuparnos por Eric?
Sí, sobre todo, como dicen, ocuparse principalmente los estados donde se espera el impacto, que va a ser el día de mañana, jueves, en las primeras horas del día. Eric ha tomado mucha fuerza ahí en el Golfo de Tehuantepec, ha encontrado condiciones demasiado favorables y lo estamos viendo ya, este día es un huracán de categoría 2, todo indica que Eric alcance la categoría 3 en la escala Saffir-Simpson. En las próximas horas de alcanzar esta categoría, justo estará ingresando en los límites entre Guerrero y Oaxaca como un huracán de categoría 3 el día de mañana.
Ahora, categoría 3, digamos que está dentro de los rangos habituales en los que, digamos, se mueve Protección Civil y las autoridades de los estados, ¿no? Impactos más o menos tipo huracán categoría 3, ya de mucha gravedad los 4 y 5, ¿no, meteoróloga?
Sí, a partir justo del huracán de categoría 3, estamos hablando que ya se le conoce como un huracán de categoría mayor. Es decir, pues los vientos obviamente son muy intensos, pueden llegar a ser muy violentos, pueden superar los 200, estamos hablando que ahorita tiene unos vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora con rachas de 195. Entonces estaría superando estos vientos al ser un huracán de categoría 3.
Yo aquí tengo una duda que quisiera preguntarle, meteoróloga. De pronto dan dos velocidades y entiendo que una tiene que ver con los vientos y otra con la velocidad que va pasando el propio meteoro sobre un territorio. Entre más despacio pase, pues más tiempo tarda en salir de este lugar y más destrozos causa. ¿Es así?
Enrique, me perdí, disculpa, es que se interfirió un poco en la llamada. ¿Quieres decir? Sí, me podrías repetir,
por favor. Sí, te repito, con todo gusto, Lidia. Decía yo, gracias, que de pronto se dan dos velocidades cuando se habla, ajá, de huracanes. Y entiendo, y yo te pediría que me corrigieras, si una tiene que ver con los vientos, ¿sí? Y otra tiene que ver con la velocidad que va pasando el propio meteoro. Claro. Si es muy lenta, esta velocidad tarda mucho más tiempo en salir de un territorio, digamos, uh-huh, de Acapulco, de no sé. Y son más peligrosos porque tardan más tiempo en salir con velocidades terribles. ¿Es así, uh-huh, meteoróloga?
Más o menos. Mira, un escenario similar es el que tenemos, estamos teniendo con Eric. Lo que sucede es que justo la velocidad de desplazamiento juega un papel muy importante. Eric estuvo moviéndose muy lentamente sobre el Golfo de Tehuantepec. Al estar en esta alberca de agua cálida, pues es justo lo que le permitió tomar fuerza. No se estaba desplazando de manera rápida. Además está pues relativamente cerca de la línea de costa, no tenía para irse mucho hacia mar abierto, igual de irse hacia mar abierto tal vez hubiera tomado también mayor fuerza, pero sus daños obviamente ya no iban a ser tan significativos como ahora, ya que está muy cerca de costa. Y lo otro importante, ya los vientos propios del sistema de los que estamos hablando, que pueden superar los 200 kilómetros por hora, pues ya también es, digamos que estamos hablando de un efecto muy significativo en cuanto a racha de viento, precipitación y oleaje, pero justamente la velocidad sí juega un papel muy importante para o que se desplacen rápido hacia mar abierto, o en el caso de Eric, como es el caso de Eric, perdón, que tome una mayor fuerza y se intensifique rápidamente.
Híjole, pues yo le agradezco de veras, estamos llegando a buena parte del territorio nacional, Lidia, y yo creo que estamos llegando a lugares donde les va a servir mucho esta información que nos acabas de dar. Te agradezco mucho que nos hayas regalado un poco de tu tiempo, meteoróloga.
Claro que sí, Enrique, estamos para servirles y pendientes de Eric.
Muchas gracias, sí. Sí, hasta pendientes luego de Eric y a todos los lugares. Gracias, Lidia González, y a los lugares donde estamos llegando que puede impactar el huracán, pendientes de lo que digan las autoridades de protección civil de sus estados. Y bueno, las federales también. Bueno, vámonos con Cristian Valdés y lo que se destaca de los diarios hoy de Grupo Milet. Vamos con él.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este miércoles 18 de junio del 2025. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, busca actualización del tratado con la Unión Europea. Sheinbaum Pardo dialogó con Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, sobre la actualización del tratado comercial. En más información, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, endurece las sanciones contra los franeleros. Anunció sanciones contra todos ellos aquí en la Ciudad de México. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. El Estado de México es líder nacional en turismo, en negocios. Con una nueva estrategia en el Edomex, busca posicionar a sus municipios como epicentros de congresos, convenciones y encuentros empresariales. En información internacional, Irán lanza misiles hipersónicos contra Israel y recibe bombardeo en una universidad.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, vamos a la pausa, regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta en la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet. Sí, y nos vamos con más información. Ya, déjeme nada más rápidamente la pregunta, ¿no? Con el inicio de la temporada de huracanes y lluvias en México, ¿cuenta ya con un plan de emergencia en caso de riesgos por lluvias y vientos? Nuestro teléfono 729-306-9031, 729-306-9031. Regáleme un comentario. Bueno, abaten a 13 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación en Zacatecas tras enfrentamientos, de lo que le da cuenta Jan Carrillo. Adelante, Jan.
Muy buenas tardes, Enrique. Te informo que al menos 13 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación fueron abatidos durante enfrentamientos registrados el martes 17 de junio en la zona rural del suroeste de Zacatecas, informó Rodrigo Reyes Muguerza, secretario general de gobierno del estado. Los hechos iniciaron en Tabasco y se extendieron hacia Joaquín Amaro y Villanueva, donde fuerzas estatales, federales y militares descubrieron un presunto campamento de adiestramiento de la organización criminal, lo que desató una intensa persecución y tiroteo. La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas confirmó que 4 policías estatales resultaron heridos sin que se detallara a qué corporaciones pertenecen. La situación se tornó más crítica con el apoyo aéreo de 2 helicópteros, un Bell y un Black Hawk, que participaron en las acciones contra los delincuentes. El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y agrupaciones especiales estatales también intervinieron para reforzar el operativo en las comunidades afectadas. Durante los hechos, 2 periodistas del diario NTR, Emanuel Yaguno y María del Refugio Calderón, quedaron atrapados en medio del fuego cruzado cerca de la carretera federal 54 y tuvieron que resguardarse en un barranco. Las confrontaciones se prolongaron hasta las 17 horas y circularon versiones sobre la posible llegada de más sicarios desde la sierra. Al cierre de esta nota no había un pronunciamiento oficial del gobierno federal ni de las autoridades de seguridad nacional. Hasta que la información, regreso contigo.
Bueno, pues ahí está, muchas gracias. 2:20 y nos vamos, si me lo permite usted, con el reporte de mi compañera Judith Sánchez Reyes, siempre presente en lo que pasó y lo que sucede en la mañanera del pueblo que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. Se tocaron varios temas importantes. Bueno, la llamada con el presidente Trump después de pues este fallido encuentro que se dio porque tuvo que salir abruptamente el presidente de los Estados Unidos ahí en el marco de la reunión del Grupo de los Siete, y la ley censura, sí, esta que está aplicando en pues particularmente en Puebla, sí, y en Campeche, ¿no? Judith, te saludo.
¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Pues al encabezar nuevamente la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que en la llamada que sostuvo ayer por más de 20 minutos con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, se decidió crear un acuerdo general sobre seguridad, migración y comercio entre ambos países. Indicó que se dejó de lado el T-MEC, los aranceles y la exportación de ganado en la frontera. Además, compartió su contestación a la invitación de Donald Trump para reunirse fuera de Canadá en este trayecto hacia la Ciudad de México. Aquí sus palabras.
Se disculpó por no poder desarrollar esta reunión bilateral, incluso me dijo no puede pasar por Washington de regreso a México. Le dije bueno, no lo tengo planeado y además pues hay muchas cosas en México, pero ya en otra ocasión habrá la oportunidad de reunirnos.
Dijo que en algún momento o en algún otro momento se dará este encuentro y lo importante es concretar este acuerdo general. Sheinbaum Pardo compartió que la impresión de los jefes de Estado que integran el G7, así como de otros países invitados respecto a lo que se vive en México, es positiva. Aquí su voz.
Todos ven a México muy bien. Hubo muchos reconocimientos, en algunos casos hasta alabanzas de lo que está pasando en México, de la importancia de lo que está ocurriendo, de la importancia económica que tiene nuestro país. Todos hablaron muy bien de México. Entonces, realmente, algunos no lo quieren creer, no les molesta, pero México es muy bien visto en todo el mundo.
Indicó que durante su participación en la plenaria del G7 en Canadá hizo un planteamiento general sobre la paz, tomando en cuenta el conflicto que se vive en Medio Oriente. Además, propuso se lleve a cabo la cumbre económica del bienestar en la que participen países miembros de este grupo de los siete y posiblemente México pueda ser la sede del encuentro, aunque esto lo determinará con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ya que esta invitación la hizo durante la celebración de la CELAC el año pasado. En otro orden de ideas, ante la polémica y rechazo que han causado la intención de los gobernadores de Puebla y Campeche de coartar la libertad de prensa y expresión de periodistas, la titular del Ejecutivo Federal manifestó su desacuerdo y aquí sus palabras.
Así como el artículo sí lo leí en el caso de Puebla, el caso de Campeche no conozco exactamente cómo es la situación, pero cualquier cosa que tenga que ver con la censura estamos en contra. Perfectamente claro. Está garantizada la libertad de expresión y las y los gobernadores deben garantizar. Necesito ver exactamente cuál es el tema en Campeche, enterarme bien, pero todo lo que tenga que ver con coartar la libertad de expresión no debe ser castigado y menos penalmente.
Nuevamente, saluda a colación, Enrique, el tema de la regularización de viviendas por ocupantes irregulares. La mandataria federal dijo que se deben dar alternativas para que millones de casas no sigan abandonadas, por lo que se realizará un censo, pero dejó en claro que no se afectará a la propiedad privada ni a los trabajadores que pagan un crédito. Aquí las palabras de la mandataria.
No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece, eso tiene que quedar muy claro. Pero el asunto es qué hacemos con esas viviendas, que muchas de ellas hoy están abandonadas, la gran mayoría, y otras están ocupadas por alguien que no pagó por su vivienda. Entonces están viendo opciones, porque lo que sería un absurdo es que se mantuvieran abandonadas esas viviendas o en condición de irregularidad. Entonces, cumpliendo la ley, cumpliéndole a los trabajadores que no hubiera ningún fraude de por medio, pues están viendo las opciones para que esas viviendas no queden en el abandono.
La titular del Ejecutivo Federal apuntó que no habrá desalojos, ya que esta vía no funciona, solo representa un gasto y no soluciona el problema de fondo de las viviendas abandonadas. Y como dato final, Enrique, la presidenta de la República exhortó a toda la población de Oaxaca, Guerrero y Chiapas a resguardarse en sus casas ante el paso del huracán Eric, que tocará tierra la madrugada de este jueves, hacer uso de los albergues en caso de que se encuentren en zonas inundables, así como atender las indicaciones de protección civil. Así las actividades de la presidenta de la República ya aquí en nuestro país.
Bueno, muy completo el reporte, muy completo, Judith. Judith Sánchez Reyes, como siempre, con información de la presidencia. Vamos a una pausa, ¿verdad? Vamos rápido a una pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya regresamos a la segunda emisión de Línea en alta tensión, Super Estéreo Milet. Y le recuerdo la pregunta: con el inicio de la temporada de huracanes y lluvias en México, ¿cuenta ya con un plan de emergencia en caso de riesgo por lluvias y vientos? 729-306-9031 es nuestro teléfono. Regáleme un comentario, 729-306-9031. Y nos vamos con Nancy Flores, porque mire, van a instalar un centro de atención a repatriados en Parque Tabasco. ¿Sí? Adelante, Nancy.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, anunció que la nave 3 del Parque Tabasco Dora María será condicionada para albergar un centro de atención a connacionales repatriados de Estados Unidos. Detalló que ya se trabaja en la adecuación del espacio como parte del apoyo a las personas que regresan al país. La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, informó que continúa el programa México te abraza, con el cual se ha beneficiado a cerca de 30,000 repatriados. Así lo declaró la funcionaria.
Estamos en proceso de que se va a instalar un centro, porque acá están llegando por vuelo directo a Villahermosa los migrantes y acá también se va a establecer. Estamos coordinados en esa estrategia con la Secretaría de Gobernación, pero especialmente se les está entregando un apoyo de 2,000 pesos con la tarjeta Bienestar Paisano para que puedan trasladarse a sus lugares de origen. Llegan a la frontera, se les proporciona el pago del boleto del camión o el avión, dependiendo, pero se les da esa tarjeta para que tengan recursos básicos para el viaje a su lugar de origen y para llegar. También se les registran los programas de bienestar para que ellos sean beneficiarios de los programas en lo que recuperan su vida aquí en el país.
La decisión generó críticas de la ex candidata a la gubernatura, Lorena Borregar de los Santos, quien cuestionó que la nave 3, destinada a actividades comerciales y ferias, sea usada con este fin. A través de redes sociales acusó al gobernador de no priorizar la promoción económica y de ofrecer el espacio para recibir a migrantes expulsados por la política migratoria de Estados Unidos. Esta es la información. Regreso contigo.
Días, Nancy. México evalúa, perdón, evacúa, no evalúa, evacúa a 18 ciudadanos de Irán ante la escalada del conflicto allá, pues entre Israel y Irán, lo que podría resultar en la mejor, esperemos que no, por cierto, en un conflicto armado. Pero bueno, vamos con Ariel Ruiz, que le tiene los detalles. Adelante, Ariel.
¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Super Estéreo Milet. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que 18 mexicanos y sus familiares fueron evacuados de Teherán, Irán, hacia Azerbaiyán debido al incremento de tensiones y bombardeos entre Israel e Irán. El traslado se realizó por carretera, ya que el aeropuerto y el espacio aéreo de la capital iraní permanecen cerrados. Las embajadas de México en Irán y Azerbaiyán coordinaron la operación, que concluyó con éxito y sin incidentes. La Cancillería destacó que las personas evacuadas salieron del país por voluntad propia y se encuentran a salvo. El personal diplomático mexicano continúa en Teherán y mantiene comunicación con los connacionales que permanecen en el territorio iraní. Además, se reforzó la atención consular y se pidió a la comunidad mexicana extremar precauciones y estar en contacto con las autoridades. El gobierno de México aseguró que seguirá vigilando la situación para proteger a los mexicanos en la región. Las autoridades pusieron a disposición los números de emergencia de sus embajadas en Irán e Israel y recordaron que el protocolo de evacuación forma parte de las medidas implementadas en escenarios de riesgo internacional. Hasta el momento no se han anunciado nuevos traslados. Esta es la información, Enrique. Regreso contigo.
Muchas gracias. Son las 2:32 y nos vamos con un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
Vámonos con un resumen. Al menos 13 presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación fueron abatidos durante enfrentamientos registrados el día de ayer en la zona rural del suroeste de Zacatecas, informó Rodrigo Reyes, secretario general de gobierno del estado. Los hechos iniciaron en Tabasco y se extendieron hacia Joaquín Amaro y Villanueva, donde fuerzas estatales, federales y militares descubrieron un presunto campamento de adiestramiento de esta organización criminal. El gobernador de Tabasco, Javier May, anunció que la nave 3 del Parque Tabasco, Dora María, será acondicionada para albergar un centro de atención a connacionales repatriados de Estados Unidos. Detalló que ya se trabaja en la adecuación del espacio como parte del apoyo a las personas que regresan al país. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, informó que continúa el programa México Te Abraza, con el cual se ha beneficiado a cerca de 30,000 repatriados. Y la Cancillería informó que 18 mexicanos fueron evacuados de Teherán, de Irán, hacia Azerbaiyán debido al incremento de tensiones y bombardeos entre Israel e Irán. El traslado se realizó por carretera, ya que el aeropuerto y el espacio aéreo de la capital iraní permanecen cerrados. Las embajadas de México en Irán y Azerbaiyán coordinaron las operaciones, que concluyeron con éxito y sin incidentes. Estas y otras noticias más aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
Bueno, vámonos con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. A continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano.
Amigos oyentes de Radio Vaticano, reciban el saludo cordial de quien les habla, María Fernanda Bernasconi, este miércoles 18 de junio, memoria litúrgica de San Gregorio Barbarigo, obispo de Padua y cardenal, hombre muy estimado por los papas de su tiempo. También hoy se recuerda la memoria de los santos Marco y Marcelliano, mártires romanos, y de Santa Marina de Bitinia. En la catequesis de la Audiencia General de esta mañana, el Papa León XIV consideró la milagrosa sanación de Jesús al paralítico en la piscina de Bethesda. Muchas personas con discapacidades físicas, destacó, acudían allí con la esperanza de ser sanadas, pero Jesús eligió a un hombre que había estado paralizado durante 38 años y no podía entrar solo en esas aguas. La pregunta contundente y penetrante del maestro fue: ¿quieres ser sanado? Desafió así el sentido de impotencia y resignación del paralítico y lo invitó a tener esperanza de que su vida podía cambiar.
Cabe destacar también que el pontífice hizo nuevamente un llamamiento desde los lugares de la tierra donde se elevan los gritos de dolor a causa de la guerra, entre los cuales citó a Ucrania, Israel, Gaza e Irán. Y recordó con las palabras de su predecesor, el Papa Francisco, que la guerra siempre es una derrota, y con Pío XII que con la guerra todo se pierde, mientras con la paz todo se gana. En otro orden de cosas, destacamos que en un comunicado de la Prefectura de la Casa Pontificia difundido ayer se informa acerca de la visita del Santo Padre a las Villas Pontificias de Castel Gandolfo durante la temporada veraniega. La tarde del domingo 6 de julio, el Santo Padre se trasladará para un periodo de descanso a las Villas Pontificias. El domingo 13 de julio a las 10 de la mañana en la Parroquia Pontificia de Santo Tomás de Villanueva celebrará la Santa Misa y a mediodía rezará el Ángelus en la Plaza de la Libertad frente al Palacio Apostólico. Hasta aquí, amigos oyentes, el informativo de Radio Vaticano de este miércoles 18 de junio.
Bueno, pues son las 2 de la tarde con 37 minutos, 2:37. Nos vamos con Luis Albote. Bueno, primero vamos con Claudia, porque mire, el huracán Eric no representa un riesgo para Baja California Sur, y esto lo reporta el Servicio Meteorológico Nacional. A ver, Claudia, platícanos.
Saludos, Enrique y audiencia. Este es el reporte. El huracán Eric, que este martes alcanzó la categoría 1 frente a las costas del Pacífico, no representa riesgo para Baja California Sur, ya que su trayectoria se mantiene alejada del estado y se dirige al sureste, hacia Guerrero y Oaxaca. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el sistema podría intensificarse a categoría 3 antes de impactar tierra entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves, sin generar efectos sobre la península. En Baja California Sur continuará el cielo despejado, con temperaturas máximas de 35 a 40 grados y sensaciones térmicas aún mayores en valles y zonas costeras. Protección Civil recomendó mantenerse hidratados, evitar la exposición prolongada al sol y estar atentos a las indicaciones oficiales, ya que la temporada de ciclones apenas comienza y se esperan hasta 18 sistemas con nombre en el Pacífico Oriental. Informó para Noticias Milet, Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias, y nos vamos con Luis Argote, porque Toluca detiene a 29 personas por diversos delitos durante la primera quincena de junio. A ver, Luis, cuéntanos.
Durante la primera quincena de junio, la Dirección General de Seguridad y Protección de Toluca detuvo a 29 personas por su probable participación en delitos como abuso sexual, lesiones con arma de fuego, robo con violencia, delitos contra la salud y encubrimiento por receptación. Entre los casos destacan los de un hombre señalado por presuntos tocamientos sin consentimiento en San Lorenzo Tepaltitlán y otro por herir con arma de fuego en la colonia CFE, donde se aseguró una subametralladora. También fueron arrestados varios reincidentes y personas vinculadas al robo de vehículos, como dos hombres que viajaban en motocicletas con reporte de robo, un conductor de un vehículo robado con violencia y un joven que intentaba abrir un auto en la colonia La Merced. Además, dos menores fueron detenidos por robo y posesión de sustancias prohibidas y turnados a la Fiscalía Especializada. Las acciones forman parte de la estrategia de seguridad encabezada por el alcalde Ricardo Moreno, con la que se busca reducir los índices delictivos en el municipio. Todas las personas detenidas fueron puestas a disposición en el Ministerio Público y las investigaciones continúan en curso. Reportó para Noticias Milet, Luis Argote.
Bueno, pues ahí está este asunto con Luis Argote. Son las 12 de la tarde con 39 minutos, 2 de la tarde con 39 minutos, y nos vamos, si me lo permite usted, con Judith Santiago. Ya está la información con ella. A ver. Déjeme ir antes con Viridiana Ruiz, porque mire, van a intervenir 270 escuelas en Jalisco. A ver, todas estas escuelas fueron dañadas por las lluvias durante las vacaciones, van a hacer esta intervención durante vacaciones de verano, pero 270 escuelas se dañaron por el efecto de las lluvias. A ver, Viridiana, te escuchamos.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que la Secretaría de Educación Jalisco anunció que durante el periodo vacacional de verano se rehabilitarán 270 escuelas afectadas por las recientes lluvias, principalmente en Guadalajara, Puerto Vallarta y otros municipios. El titular de la dependencia, Juan Carlos Flores Miramontes, indicó que los trabajos se enfocarán en planteles con riesgos estructurales para proteger a estudiantes y personal, y se aprovecharán de los meses sin clases para realizar las obras. Las reparaciones incluirán bardas, techos y muros dañados, y ya se gestionaron recursos ante el Fideicomiso para Infraestructura Educativa. Aunque los daños no han obligado a suspender clases en la mayoría de las escuelas, se busca que las intervenciones estén listas antes del inicio del próximo ciclo escolar. La secretaría confirmó que solo 3 planteles requirieron reubicación temporal por afectaciones severas. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Bueno, pues son las 2 de la tarde con 41 minutos, 2:41 en el tiempo del centro. Y mire usted, se va a ampliar el Trolebús Chalco-Santa Marta hasta Iztapaluca. ¿Para qué? Para mejorar la movilidad, ¿sí? Que esto es un tema importante y de ello le da cuenta Nancy Flores. ¿Cómo estás, Nancy?
La nueva línea del trolebús Chalco-Santa Marta, que ya conecta el oriente del Estado de México con la Ciudad de México, se extenderá hasta Ixtapaluca, anunció la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta decisión busca atender la creciente demanda de transporte en uno de los municipios mexiquenses con mayor desarrollo, al tiempo que se fomenta el uso de alternativas eléctricas y sustentables para reducir la saturación vial en la región. Actualmente, el trolebús cubre 18.5 kilómetros entre Chalco y el CETRAM Santa Marta, con 15 estaciones y un tiempo estimado de 40 minutos por recorrido. La ampliación contará con el respaldo del gobierno local. El alcalde de Ixtapaluca, Felipe Arbizu, informó que ya se analiza el trazo del nuevo trayecto, con 2 posibles rutas, una por Santa Bárbara y otra por San Francisco a Cuautla, ambas para conectar más colonias al sistema de transporte de la capital. Aunque aún no hay fecha oficial para la inauguración de la extensión, el proyecto fue avalado como parte del plan de modernización del transporte metropolitano y los estudios técnicos avanzan. Por ahora, la línea 11 continúa en funcionamiento y se prevé que sus estaciones pendientes se habiliten de forma gradual para completar el servicio, informó para Línea en Alta Tensión de Noticias Milet, Nancy Flores.
Bueno, vamos a una pausa, pero antes la pregunta del día: con el inicio de la temporada de huracanes y lluvias en México, ¿cuenta ya con un plan de emergencia en caso de riesgo por lluvias y vientos? Regáleme una respuesta al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031 es nuestro teléfono. Díganos o mándenos un correo de voz. Sí, es nuestro celular, envíenos un mensaje, un correo de voz y ojalá nos diga de dónde lo hace. Regresamos después de una pausa.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya de nueva cuenta con usted aquí en la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Y déjeme ir con información hasta Querétaro, porque se presentó el acuerdo estatal por el derecho humano al agua en este estado, el estado del acueducto, ¿no? Que es precioso, Querétaro. Bueno, vamos con Judith Santiago, que le tiene los detalles. Adelante, Judith.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que el gobernador Mauricio Curi González presentó el Acuerdo Estatal por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad de Querétaro, iniciativa alineada con el Programa Nacional Hídrico que busca garantizar el acceso equitativo al agua durante los próximos 50 años para más de 2 millones de habitantes. El proyecto, destacó Curi, es una solución real a la crisis hídrica, sin privatización ni endeudamiento estatal y sin representar costos adicionales para las familias queretanas. El acuerdo fue reconocido por la Comisión Nacional del Agua como un ejemplo de coordinación entre los 3 niveles de gobierno y diversos sectores sociales. Durante el evento, autoridades estatales y federales coincidieron en que el plan tiene una visión integral y sustentable que prioriza el uso doméstico del agua y la preservación de los recursos hídricos, con el compromiso de avanzar juntos hacia un manejo responsable y justo del vital líquido. Hasta aquí el reporte. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias Judith. Y mire, instalan 28 campamentos del grupo Tlaloc ante riesgos de inundaciones en el Estado de México. Antonio Sorano, cuéntanos.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que autoridades del Estado de México identificaron 200 puntos de riesgo de inundaciones en 48 municipios y establecieron 28 campamentos del Grupo Tlaloc para atender emergencias por lluvias. Las recientes precipitaciones han generado afectaciones en vialidades, comercios y viviendas de al menos 12 municipios, entre ellos Tlalnepantla, Coacalco, Tultitlán, Chalco, Chimalhuacán y Toluca, donde se mantiene la alerta por nuevas lluvias. Los campamentos cuentan con brigadas equipadas para atender encharcamientos, deslaves e inundaciones, así como para supervisar la infraestructura hidráulica en zonas vulnerables. La Secretaría del Agua y la Comisión del Agua del Estado de México mantienen labores de vigilancia para activar mecanismos de respuesta inmediata en caso de emergencia. El presupuesto estatal 2025 destina 221 millones de pesos para desastres naturales y 100 millones para el Fondo de Atención de Desastres y Siniestros Ambientales o Antropogénicos. Con estos recursos se busca apoyar a la población afectada, proteger la infraestructura pública y reforzar las acciones preventivas en las comunidades de riesgo. Esta es la información, regreso contigo.
Muchas gracias y nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el pronóstico del tiempo. Adelante.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, se prevé que Eric evolucione a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, frente a las costas de Oaxaca. Los desprendimientos nubosos originados por su circulación ocasionarán lluvias puntuales torrenciales en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, así como rachas de viento muy fuertes e intensas y oleaje elevado en sus costas. En tanto que un canal de baja presión en el sureste mexicano interaccionará con la onda tropical número 4, ubicada sobre la península de Yucatán, y originará lluvias puntuales intensas en Tabasco y Veracruz, y puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche. Por otra parte, un canal de baja presión extendido sobre el noroeste, occidente y centro del país, en combinación con la entrada de aire húmedo del Océano Pacífico y el Golfo de México, y con inestabilidad atmosférica, generarán lluvias puntuales intensas en Puebla, Estado de México y Michoacán, puntuales muy fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo, Colima y Jalisco, puntuales fuertes en Querétaro, Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas y Nayarit, lluvias y chubascos en Aguascalientes, Nuevo León, Zacatecas, Coahuila, Durango, Chihuahua y Sinaloa, y lluvias aisladas en zonas de Sonora. Finalmente, una circulación anticiclónica a niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre el noroeste y norte de la República Mexicana, previéndose ambiente extremadamente caluroso, con temperaturas superiores a 45 grados Celsius en Baja California, Sonora, Chihuahua y Sinaloa, además de prevalecer la onda de calor en Baja California, Durango y Sinaloa, así como en zonas de Sonora y Chihuahua.
Bueno, son las 12 de la tarde con 50 minutos. Y mire usted, atención, se va a brindar atención psicológica gratis a chavos, a jóvenes, bueno, por supuesto, hombres y mujeres, entre los 12 y los 19 años de edad por parte del gobierno de Hidalgo. Pero vamos con María Antonieta Islas, que le amplía los detalles. A ver, María Antonieta, ¿de qué va este asunto?
Con el objetivo de promover la salud mental y brindar herramientas para el desarrollo emocional, el Instituto Hidalguense de la Juventud ofrece atención psicológica gratuita a jóvenes de entre 12 y 29 años a través de talleres, capacitaciones, conferencias y sesiones individuales de acompañamiento. Alan Ernesto Lascano Rodríguez, psicólogo del instituto, detalló que este servicio está enfocado en la prevención y promoción de hábitos saludables, pero también permite detectar casos en los que es necesaria una atención especializada. En esos casos se canaliza a los usuarios con profesionales en áreas como psiquiatría o psicoterapia. El objetivo es que las y los jóvenes encuentren un espacio seguro para expresar lo que sienten y aprendan herramientas para afrontar los desafíos emocionales que enfrentan durante la adolescencia y la juventud, explicó el especialista. El Instituto Hidalguense de la Juventud brinda atención a quienes desean mejorar aspectos de su vida, enfrentar cambios personales o atraviesan una situación emocional complicada. Las primeras sesiones permiten valorar la situación de cada persona y determinar el tipo de acompañamiento más adecuado. Durante la adolescencia, particularmente entre los 12 y 18 años, los cambios emocionales suelen ser intensos, aunque muchas veces se normalizan. Lascano Rodríguez destacó que es fundamental prestar atención y ofrecer apoyo oportuno. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Muchas gracias, gracias por la información y nos vamos con mi compañero, con Ariel, que le tiene usted información de cómo anda el mundo, ¿sí? Adelante, Ariel.
La información internacional.
Muy buenas tardes, vamos a dar un recorrido por los temas más relevantes en materia internacional. El líder supremo de Irán, Ayatolá Ali Yamení, rechazó el pedido del presidente Donald Trump de una rendición incondicional y desestimó sus amenazas, advirtiendo que cualquier intervención militar de Estados Unidos causaría daños irreparables, lo que incrementó el temor de un conflicto mayor en Medio Oriente. El volcán Lewotobi Laki-Laki en Indonesia registró nuevas erupciones entre el día de ayer y hoy, expulsando cenizas y humo a alturas de hasta 10.000 metros y formando una nube visible a 150 kilómetros. La actividad volcánica obligó a evacuar aldeas y provocó la cancelación de vuelos, incluidos los de la isla turística de Bali. Vishwas Kumar Ramesh, único sobreviviente del accidente aéreo de Air India que dejó más de 290 muertos, fue captado por medios de la India cargando el ataúd de su hermano durante el funeral en Guyarat. Vishwas, con visibles vendajes y dificultades al caminar, despidió a Jai Ramesh, su hermano menor, con quien viajaba en el Boeing 787 Dreamliner, que se desplomó tras despegar de Ahmedabad cuando ambos regresaban a Londres. Esta es la información internacional. Regreso contigo.
La información internacional.
Bueno, para quien nos está acompañando en streaming, qué imagen esta, ¿no? Del el único sobreviviente de este accidente, ¿no? Terrible, terrible asunto. Bueno, son las 2:53 y nos vamos, si me lo permite usted, con... A ver, hubo ayer dos microsismos, ¿sí? En la Ciudad de México, en la en la alcaldía Álvaro Obregón, dos pequeños sismos, pero pues los habitantes de ahí lo sintieron. Sebastián García, cuéntanos.
El Servicio Sismológico Nacional informó sobre dos microsismos registrados esta mañana en la alcaldía Álvaro Obregón, en Ciudad de México. El primero ocurrió a las 9:30 horas con magnitud de 2.4 y el segundo un minuto después con magnitud de 1.9, ambos a una profundidad de 2 kilómetros y con las mismas coordenadas, latitud 19.36 y longitud menos 99.19. No se activó la alerta sísmica y, de acuerdo con autoridades de Protección Civil, no se reportan daños materiales ni personas lesionadas. Las autoridades mantienen el monitoreo habitual e invitan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales. Usuarios en redes sociales señalaron haber percibido los movimientos en distintos puntos de la capital. Esta es la información.
Bueno, pues ahí está la información. Gracias por el reporte y nos vamos ahora con Oscar Guerrero y el mundo de los deportes. Adelante, Oscar.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con la Liga MX, donde a unas semanas de que arranque la nueva temporada del fútbol mexicano, la Liga MX dio a conocer la lista de nominados al Balón de Oro de la temporada 2024-2025, tanto de la rama varonil como la femenil. Los nominados a los diferentes premios que reconocen a lo mejor de los torneos Apertura 2024 y Clausura 2025 fueron elegidos por un comité integrado por los 18 equipos, capitanes, capitanas y directores técnicos para definir a los ganadores de cada categoría. La Liga MX detalló que se tomará en cuenta los votos del mismo comité en un porcentaje, mismos que se complementarán con el voto de los aficionados, los cuales tendrán hasta el miércoles 2 de julio para elegir a sus jugadores favoritos. Cabe destacar que la gala, en donde se reconocerá a los mejores futbolistas del balompié azteca, será transmitida por la señal de TUDN el próximo domingo 6 de julio. Pero ¿quiénes son los nominados al Balón de Oro de la Liga MX? Al mejor gol de la temporada, Raimundo Fulgencio de Atlas, a Mauri Morales de Cruz Azul, Richard Sánchez de América, Ricardo Marín de Chivas, Rodrigo Aguirre de América, Alexis Vega de Toluca, Matheus Doria de Atlas, Pavel Pérez de Necaxa, Mudo Aguirre de Atlas y Carlos Orrantia de Atlas. Al mejor portero del año se encuentran nominados Luis Ángel Malagón de América y Kevin Mier de La Máquina. En la defensa lateral del año, Jesús Gallardo de Toluca y Rodolfo Rotondi de La Máquina. En la defensa central se encuentran nominados Willy Ardita de La Máquina y Joaquín Pereira de Tigres. Al medio defensivo del año se encuentra Eric Lira de La Máquina y Agustín Palavecino de Necaxa. En el medio ofensivo del año se encuentra Sergio Canales de Monterrey y Alexis Vega de Toluca. Y delantero del año se encuentra Henry Martín de América y Paulinho de Toluca. Como novato del año se encuentran nominados Gilberto Mora de Tijuana y Hugo Camberos de Guadalajara. Al mejor director técnico del año, André Jardine de América y Antonio Mohamed de Toluca. Por otra parte, entre las pasiones por el automovilismo y por el fútbol se encuentra Gustavo García González, propietario del GGG Racing Team, equipo que compite en la NASCAR México Series y nuevo dueño del Tepatitlán en la Liga de Expansión, a donde llega con la meta clara de competir en lo más alto, además del objetivo y la fe en el regreso del ascenso. En entrevista exclusiva, García aseguró que la decisión de invertir en el Tepatitlán es debido a los aficionados por la pasión que tienen por el club y el amor a la camiseta, y detalló que encabeza esta nueva etapa con fe, pues su filosofía radica en siempre creer, en este caso, en el regreso del formato anterior de competencia. Sabe que la vuelta del ascenso y descenso en México no depende enteramente ni de su equipo ni de los demás en expansión, pero tiene la esperanza de que este mismo año pase, porque va a ganar el amor al fútbol por encima de los intereses de quienes manejan la Liga MX. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Óscar Guerrero para Noticias Milet.
Bueno, ya nos vamos, no sin antes recomendarle a los lugares donde estemos llegando que puede impactar el huracán Irma, que estén muy pendientes de la información que estén brindando las autoridades a través de la radio y la televisión, en fin, Protección Civil de sus comunidades. No dejen de estar pendientes, se lo rogamos. Nosotros, por supuesto, haremos lo propio informándole a usted de lo que va sucediendo en torno al huracán Erika. Y por otro lado, pues dejarle paso a la tercera emisión con mi compañero Miguel Bárcena, que por cierto, hoy es su cumpleaños, ¿sí? Creo que cumple 34 años, ¿sí? Así es que, jovenazo. Así es que, Miguel, te mandamos un abrazo en nombre de todos tus compañeros, de toda esta familia de Grupo Milet, por supuesto, todos los que integramos este gran equipo de trabajo, te abrazamos con mucho cariño y que tengas el mejor de los cumpleaños. Pásela bien, soy Enrique Lascano, que tenga usted lo que resta de un venturoso día. Hasta mañana.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano, siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.